Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Venimos a hacer un rato de oración. Como siempre, encender nuestra fe, a buscar a Dios, a que no se extinga, pues, esta ansia de Dios que debe siempre estar presente en nuestra vida, porque, como sabemos, nada tiene sentido y nada se explica si no es, pues, desde Dios. Por eso necesitamos mantener la vida de oración, la vida espiritual, retirarnos, hacer espacios de soledad, porque si no, pues acabamos como completamente inmersos en el ruido, en el movimiento, en el vivir para afuera, y perdemos pues la riqueza interior, la capacidad de ver a Dios en todo. Pues en este rato de oración vamos a fijarnos en un pasaje, o más bien una imagen de la Sagrada Escritura que nos puede servir. Como sabemos, la Sagrada Escritura pues relata hechos históricos, pero tiene también lo que se llama el sentido espiritual, una parte aplicable a la situación de cada uno. Y uno de los sentidos espirituales más claros es el libro del Éxodo. Como sabemos, los judíos estuvieron 400 años siendo esclavos de los egipcios, y en un momento dado Dios envía a Moisés para que los libere del faraón y vayan a la tierra prometida. Y ese éxodo de los judíos por el desierto es la imagen de nuestra propia vida. Nosotros también hemos sido liberados del pecado. En este caso, pues, el símbolo es la esclavitud de Egipto, éramos esclavos del demonio. Recibimos un liberador, un caudillo, que es Jesucristo, y estamos caminando, vamos caminando 40 años por el desierto. Una, pues, travesía muy larga, llena de cansancio, de peligros, con enemigos de pues otros pueblos, también con enemigos del desierto como las serpientes venenosas. Pero Dios dice: yo te voy a mandar una señal para que no te pierdas en tu recorrido. Dice el libro del Éxodo que en el viaje por el desierto Yahvé guiaba al pueblo de Israel, iba al frente de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Una nube se aparecía oscura de día para que pudiera verse, una nubosidad, una niebla, pero de noche aparecía luminosa para indicar el camino. Y comenta la explicación, o sea, qué sentido tiene en nuestra vida, en esta realidad del sentido espiritual que podemos aplicar. O sea, yo también voy caminando y yo tengo una nube que en ocasiones es oscura y que en otras ocasiones es luminosa. Y la explicación dice: esta nube es un símbolo de la fe que guía al hombre en su búsqueda de Dios. es, por una parte, una nube oscura y tenebrosa para el alma. Sin embargo, con su tiniebla alumbra y da luz. Y entonces, pues a lo largo de este año, que nosotros tendremos la oportunidad de meditar muchas veces sobre la fe, vamos a fijarnos en esta imagen tan sencilla, tan clara, tan pues fácil de comprender, decir, oye, fíjate cómo tú tienes una realidad oscura y una realidad clara. La fe es oscura, pero al mismo tiempo te ilumina. La fe no te va a resolver todas las cosas. Vas a tener que meterte en ella como si estuvieras en un túnel, porque pues no vas a tener la capacidad de aplicar sobre ella tu razón. Pero al mismo tiempo te da una luz nueva, te hace ver las cosas de otra manera. La fe es luminosa porque me anuncia a Dios y a sus misterios. Me explica las cosas que con la razón no puedo entender. Pero al mismo tiempo no me da la visión plena de Dios y por lo tanto me deja en la oscuridad. Es, pues, al mismo tiempo luz y oscuridad. Pues vamos a pensar si nosotros en nuestra vida nos estamos siempre dejando llevar por esta luz y por esta oscuridad. Si tenemos como la humildad de decir, pues voy a aceptar la oscuridad, voy a aceptar muchas cosas que no puedo comprender, como por ejemplo ahorita en este momento, yo sé que Jesucristo está presente en la Eucaristía, y sé que está presente en mi alma, y sé que me está, como decíamos al principio, viendo y oyendo, pero no lo puedo comprobar. No puedo, por ejemplo, decir, bueno, voy a tomar una foto, a ver si ahorita que revele la foto aparece el rostro de Cristo. No, te decir, tienes que creerlo aunque no lo puedas comprobar. Es que no siento nada. Pues acepta todo como si lo vieras con tus ojos de la cara y si lo oyeras con tus oídos, porque tienes que fiarte de su palabra. Ahí está la vida eterna. La vida eterna está en que yo crea, en que me abra, en que diga, pues te doy este regalo, Señor. Esto que me estás pidiendo, que no tiene para mí pues otra manera de ser comprobado, te doy el obsequio. Y entonces voy a tratar de que todo me ilumine desde la fe, porque mi vida va a ser muy distinta si la vivo con fe o sin fe. Es muy distinto, por ejemplo, que yo vaya a misa con muy poquita fe, con más fe o con mucha fe. Si yo digo, es que yo sé que la misa es el sacrificio del Calvario, pero cuando voy a misa, pues veo que todo es igual y no veo nada de lo que me están diciendo que es la misa. Pero dice, pero dale el obsequio de tu fe. Acuérdate que la fe es oscura. Pero si vas a misa y pasas esa oscuridad, te vas a encontrar una luz y vas a decir, eres tú, Jesús, que estás presente en la hostia y que estás presente en el vino y que estás presente en estos signos que están haciendo presente tu muerte. Y yo estoy en el Calvario y estoy, por lo tanto, recibiendo los frutos de la redención. Y la cosa más importante que puedo hacer cada día, por encima de cualquier otra, es estar en misa. Y me voy a preparar muy bien para la misa, porque pues no puedo llegar como fuera de sintonía, porque entonces podrían decirme, oye, ¿realmente crees? ¿Realmente tienes fe? San José María le gustaba mucho usar esa expresión, decía, todo es cuestión de fe. Cuando le planteaban un problema, por ejemplo, si una persona está enferma o ha tenido esta pena, y él siempre animaba y decía, es cuestión de fe, es cuestión de que enfoquemos las cosas desde la fe, es cuestión de que no tengamos pues la visión puramente terrena. ¿Cuántas cosas buenas pasarían en nuestra vida si todo lo enfocáramos con la oscuridad, el claroscuro de la fe? Esta es la vida eterna, que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la vida eterna porque la fe me deja en libertad. Si yo no tuviera la opción de decir que no, no sería libre. Pero por eso el claroscuro de la fe es decir, si quieres, la sigues. Tienes suficientes razones para seguirla, pero también tienes suficientes razones para no seguirla. Pero lo que Dios te pide es tu libertad. O sea, dile que sí. Esta es la vida eterna. El que quiera creer, que crea. Yo quiero creer, como decíamos, yo quiero creer que en este momento estoy hablando contigo. Quiero creer que dentro de un ratito en la misa estaré en el sacrificio del Calvario. Quiero creer que te voy a recibir y te voy a comer. Quiero creer que has estado conmigo todo el día y que vas a seguir estando conmigo todo el día. Quiero creer que me das luces, que te comunicas conmigo, que me hablas. Quiero creer porque quiero vivir de fe. Quiero ser una persona de fe. Como sabemos, el Papa, pues, en la carta con la que anuncia el año de la fe, dice que se pierde la fe, constantemente se pierde la fe o baja la fe. Dice, mientras en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe, hoy no parece que ya sea así, o sea, se ha perdido. Y quizás recordamos aquello que decía también el Señor, decía, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Habrá todavía fe? A veces lo podemos ver, por ejemplo, pues no sé, por la práctica del precepto dominical. A lo mejor nosotros podemos decir, pues, no sé, si me pongo a pensar en mis antepasados, mi abuela, mis abuelos, pues iban a misa todos los domingos, todos. Si me pongo a pensar en mis padres, pues a lo mejor puedo decir lo mismo, pero si empiezo a ver hacia abajo y digo, mis sobrinos, o los hijos de tal persona o de tal otra, o los jóvenes, ya no van a misa. Ya, o esta familia y esta otra ha perdido la práctica religiosa. Y además, pues tristemente, como que no les importa. Pues cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pues dice el Papa, hoy no parece que sea así en vastos sectores de la sociedad. A causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Pues él tiene una visión de la humanidad, de la Iglesia. Hay una profunda crisis de fe. Pues decimos que bueno que nosotros practicamos nuestra fe. Por ejemplo, la estamos practicando en este rato de oración, en este retiro. No quiero perder el sentido de Dios. Quiero que al revés se me haga más hondo. Quiero ser una persona verdaderamente religiosa. Quiero ser una persona verdaderamente piadosa. Quiero ser una persona que detenga, pues, la pérdida de la fe, el avance de esta profunda crisis que veo, pues, no solo en países lejanos, sino a mi alrededor, en mi familia. Dice, ojalá que la gente diga, pues tengo un punto de referencia en fulanita, que es una persona de fe. Es una persona que tiene fe. Y puedo decir que qué curioso que una cosa tan importante esté compuesta solo por dos letras. Fe. Es una persona de fe. Una persona que fundamenta su vida en la fe. Que todo lo ve desde la fe. Nos dice el Evangelio de San Mateo que en una ocasión se acercó un hombre y se arrodilló ante Jesús y le dijo, Señor, ten piedad de mí, que mi hijo es lunático y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y otras en el agua. Lo presenté a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y Jesús le respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Y por qué no creen? ¿Por qué se cierran? Traigan acá al muchacho. Lo increpó Jesús y salió de él el demonio, quedando curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no hemos podido arrojarlo? Les dijo: por su poca fe, porque en verdad les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a este monte: vete de aquí para allá, y se trasladaría, y nada le sería imposible. Pues Señor, concédenos un aumento en nuestra fe. Te lo pedimos especialmente para este año. Toda la Iglesia está unida en esta súplica, en esta intención del Santo Padre. ¿Por qué hay tantas desgracias? Pues porque hay crisis de fe. Yo voy a crecer en mi fe para que de esta manera pueda crecer la fe de los demás. Y voy a hacer ejercicios de fe tratando de enfocar todas las cosas con esta visión, con esta óptica, como si me pusiera unos lentes. Es decir, ¿cómo ves esta enfermedad? ¿Cómo ves esta muerte? ¿Cómo ves esta humillación? ¿Cómo ves este problema en tu familia? Dices tú, velo desde la fe. No pierdas este sentido de que Dios está detrás de todo, de que en cualquier situación puedes unirte más a Él, de que todo lo que ocurre en el mundo son llamadas que nos hace para descubrirlo. Pues todo es posible para el que cree. Se le abren los cielos. ¿Cómo tenemos pues que tener misericordia con las personas que van perdiendo la fe, que acaban por, pues, porque las cosas carecen de sentido? O acaba como pasa, por ejemplo, en muchos países que hay crisis muy grande de fe. Acaba habiendo muchos suicidios. Es que no tiene sentido nada. Es que ¿por qué voy a sufrir? ¿Qué sentido tiene el dolor? Pues todo es posible para el que cree. Y Señor, ¿qué calificación le pondrías a mi fe? ¿Podrías hacer alguna alabanza a mi fe, como hiciste alabanza, por ejemplo, de la mujer siriofenicia que le pedía la curación de su hija? Le dijo: grande es tu fe. O como la fe del centurión: grande es tu fe. O sea, ¿qué grande es tu fe? Como pues todo se resuelve porque tienes una fe muy grande. No podemos dejar que la sal se vuelva insípida y que la luz permanezca oculta, dice el Papa. En esta profunda crisis de fe, pues él tiene que ir por delante, es el vicario de Cristo, es el hombre de la fe, como Abraham, como Moisés, como David, como los patriarcas, como los profetas. Sabemos que el pueblo de Israel constantemente abandonaba a Dios. Se hacían idólatras, se iban tras los dioses extranjeros como Baal o Astarte. Entonces Dios mandaba profetas, o mandaba a veces castigos, o mandaba a veces la deportación, las invasiones. Y los profetas volvían a hacer que el pueblo recuperara la fe, fuera fiel a Yahvé. Podemos decir, el Papa es un profeta, el Papa tiene esta tarea, es decir, te recuerdo que lo central en tu vida, porque es el inicio de la vida eterna, es que creas, y que creas cada vez más, no solo porque conoces tu fe, porque conoces el contenido de la fe, sino sobre todo porque la practicas. Y al final la fe se reduce a vivir con Cristo, a la amistad con Cristo, a la comunicación con Cristo, a una constante vida de oración. Entonces podremos decir con San Pablo, el justo vive de la fe, todas sus obras están basadas en la fe. Está traspasada mi existencia por la fe. Veo detrás de todo el proyecto de Dios, la mano de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la cercanía de Dios, la compañía de Jesús, la protección de María. Y entonces efectivamente la irradiaré. Porque dicen que nuestra fe se apoya en la fe de otros. Y nos hace mucha falta decir, es que yo veo que esta persona realmente tiene mucha fe. Hemos recibido la fe de nuestros mayores. Pues ojalá los que nos sigan digan, pues me sirvió muchísimo tu vida porque me diste ejemplo de fe. A lo mejor tenías otros defectos, pero realmente creías, realmente rezabas, realmente recibías a Cristo, no fingías. No estabas haciendo teatro, querías creer, querías abrirte. Sabías que Él, pues, no avasalla, no obliga, simplemente sugiere. Y entonces, efectivamente, la fe, pues, se va transmitiendo como por contacto, como el fuego. De tu fe vive mi fe. Nosotros vivimos de la fe de María. Si María se abrió a la fe, y el Verbo se hizo carne, y pudimos nosotros creer en Cristo porque creyó ella. La primera cristiana, la creyente, la maestra, el modelo de nuestra fe. Pues vamos a ir a ella, a decir que nuestra vida sea también como llena de Cristo. Que ahí se manifieste que verdaderamente estamos en este ámbito. Y que pensemos que vamos a tener muchas dificultades y vamos a tener esos claroscuros y vamos a decir, bueno, a veces tendré luz y a veces tendré oscuridad. Pero ahí está la fe, que la fe te guíe, que vayas caminando porque te diriges a la vida eterna, porque te diriges a la tierra prometida. Te faltan a lo mejor muchos años, vas a tener que seguir caminando por el desierto. Pero tienes la columna de nube y tienes la columna de fuego. Te va a poder, pues, guiar siempre porque Dios te la ha dejado. Porque la recibiste desde el bautismo, pero guíate siempre por ella para que efectivamente un día puedas tú también, pues, pasar el Mar Rojo y pasar el río Jordán y ser liberado de esas serpientes venenosas y poder, pues, derribar las murallas de Jericó y llegar a esa tierra prometida, a ese cielo, a esa vida eterna que vino a anunciarnos Jesucristo. Y que comienza precisamente cuando abrimos nuestro corazón a la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.